un solo imputado. Los otros que participaron en el asesinato no están ni procesados. No sé qué están esperando, porque todo fue oscuro desde el comienzo, un procedimiento que se le avisó a mi esposo sobre la hora, 2-3 horas antes, para que se presente así como él estaba en su día libre, un trabajo que no correspondía a su unidad, que no sé qué él hacía ahí, el trabajo no era de él. Tengo entendido, como estuvimos investigando con la fiscal, eso, el trabajo pertenecía a su camarada, César Paiva, al suboficial Caniza. No sé por qué le llamaron a mi esposo para esto. Como se dice, ¿verdad? Ellos 365 días al año son policía y están apresto las 24 horas. Órdenes son órdenes. Recibió una orden del director general cuando eso entonces, Miguel Ángel Cardoso, que le mandó a llamar para este trabajo.
¿Es Miguel Ángel Cardoso directamente que le llama?
No,
a él.
Le llamó su camarada, César Paiva.
César Paiva.
Por órdenes del director.
O sea, a Peralta se lo tenía que traer. Se tenía que estar en el operativo Peralta.
Así mismo.
No es que le dice entonces director general de orden y seguridad del área metropolitana, el comisario principal, le dice a Paiva, al camarada de tu marido, le dice, buscarle a alguno de tus camaradas que esté más o menos libre, que tenga experiencia en ese tipo de trabajos y llamarlo. No, pues, le dice directamente a su comisario Peralta, tiene que estar acá.
Así mismo, es lo que la información que yo recibí, ¿verdad? Que la declaración que ellos dieron, que por órdenes y que del comisario, del director, que se presenta al trabajo. Nosotros estábamos haciendo nuestras cosas particulares ese día. Estábamos por San Lorenzo con mi hijita a la mañana. Y ahí le llama a su camarada, estando yo presente, ¿verdad? ¿Qué tal, arma? ¿Cómo está? ¿Le saluda bien? Y vení para hacer vamos a tener un servicio. Te manda a llamar el director que te presentes acá en la jefatura antes del mediodía. Uh-huh. ¿Y para qué el trabajo, arma? No, vení nomás. Yo estoy de particular, estoy con el auto de mi esposa, estamos haciendo nuestras cosas. De civil va a ser el trabajo, le dijo. Así como estás, vení. Obviamente que me molesté, la verdad, me molesté porque teníamos muchas cosas que hacer ese día para particulares nosotras. Y después le volví a insistir, preguntarle para qué otra vez el trabajo. Jamás me imaginé que iba a hacer esto. Es más, yo pensé que le llamaron para jugar partido. ¿Qué?
Que era...
Era normal, ¿verdad? Cuando que le solían reunir, ¿verdad? Yo dije, no, este seriamente le llaman para jugar partido y me está jodiendo. Y le hice llamar, le dije llamar otra vez a tu camarada de pronto. Le volvió a llamar en el auto. Estábamos nosotros, por eso. Y le llamó, arma, ¿para qué es el trabajo? Vení acá, te voy a hablar. Acá vamos a hablar, te vamos a dar las órdenes, ¿verdad? Las indicaciones. Y bueno, yo estoy saliendo de San Lorenzo y llego en un ratito. 10:30, a más tardar, habremos estado frente a la jefatura. Yo le bajé frente a la jefatura. Eso es lo que más me duele. 10:30, yo le bajé. Nos despedimos, le dije, avísame que es el trabajo y vamos a estar mensajeando. Bueno, amor, me dice,
¿verdad? Vos tenías la sospecha, este se va de joda.
Yo pensé que se van a jugar fútbol.
Se va a estar con los amigos a tomar cervecita un rato.
La verdad que yo pensé eso, porque no tenía que trabajar, no había servicio, porque los servicios se comunican por lo menos 24 horas antes.
Para más es raro, porque él, como vos decías, ya no estaba en una unidad de investigación de delitos.
Ya no.
No estaba en una unidad de combate o una unidad especial. Él estaba como director...
Del jefe del departamento de tránsito, que depende de la jefatura. Lo que me dijeron, depende de la jefatura. Y si el director ordena, ellos hacen lo que el director ordena. Lo único que le queda decir es, a su orden, mi comisario, y
se hace. Ahí
está, se hace, ¿verdad? Sí. Está la nota de servicio firmada por el comisario, donde él le manda a llamar a todos ellos, ¿verdad? Los que estuvieron en el procedimiento. Es más, por eso digo, mi esposo, ese día a la mañana, él alzó, lo único que él alzó en nuestro vehículo fue un chorcito de fútbol y su zapatilla. Porque de ahí, nosotros un día antes compramos un vehículo. Íbamos a irnos a dejar para que se le ponga la alarma, el autorradio, y íbamos a quedarnos en la casa de mi mamá, lo único. Nosotros llegamos ese día y él agarró, mi esposo, agarró y dejó su billetera en el auto. Agarró y dejó un 400.000, bajó por él y su arma. Y dijo, justo hoy que tengo servicio, no traje cinto. Un decirte, él no salió preparado, ni su cinto no llevó. Mi esposo es un hombre fino, así, flaco. Le quedaba un poco flojo su jean y eso, ¿verdad? No. Y bueno, ojalá que termine rápido, le dije, ¿verdad? Nos despedimos y se bajó. con su arma, nada más. Ni siquiera cargador lleno, me parece que no estaba. Porque si él, cuando él tenía un servicio, como él tantos años estuvo en investigaciones, ya estuvo en enfrentamientos grandes en Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero hizo... Este enfrentamiento que tuvieron los ladrones no es nada.
En comparación a lo que
él... En comparación a lo que él hacía, nada. Y se iba preparado. Él siempre se iba con chaleco, que le proveía a la policía, ¿verdad? Se iba con su riñonera, donde su riñonera él tenía su esposa, su cargador, la placa, todo. Esta vez él se fue. Como te digo, él salió de casa sin irse preparado.
Ni placa llevó.
Nada, nada. Si él... Estábamos en un día libre. Él, ¿dónde iba a saber? Él le dijo, voy a irme a mi casa a ponerme... Pensó que se tenía que cambiar y ponerse su uniforme. Le dijo, no, así de civil, así como está. Eso es lo más triste, porque la policía no le brindó los elementos necesarios. Correspondía, ya que le avisó así, de golpe. ¿Por qué la policía no le brindó chaleco antibala, un arma larga? Ya que se iban para un asalto. No era cualquier cosa lo que ellos se iban. Era obligación de la policía que le dé los elementos necesarios a su personal.
Entre las 10:30 que le bajas a tu marido, Lourdes, discúlpame que te tutee.
Sí, sí, sí.
Lourdes, entre las 10:30 de la mañana de ese día y la hora en que te comunican que tu marido había sido mal herido, primero te dicen, ¿te mensajeó él? ¿Llegaste a tener algún tipo de contacto?
Sí, sí, sí.
¿Qué se decían en el...? ¿Qué?
Estábamos mandando, la verdad, no estábamos mandando bromas, ¿verdad? Encontraba lo que me habrán bromeando. Y después a las 12 menos 10 creo que fue cuando ya le pregunté, amor, ya sabes de qué es el trabajo, ¿verdad? Y ahí me manda él un audio. Tengo el audio donde él me dice, sí, amor, ya sé de qué es. Estoy ahora en Fernando de la Mora, después te voy a llamar a ver, a contarte de qué se trata. Fue lo último. Ah, bueno, cuídate, ¿verdad? Fue lo último.
¿Vos tenés ese audio?
Sí, tengo.
¿Lo podemos escuchar en su momento? ¿Ese es el último mensaje?
El último mensaje.
Que te envía tu esposo.
Que me envía. El último, después, a la una, mi hermano es policía.
Sí.
Es camarada de mi esposo.
Es camarada, luego.
Es camarada. Uh-huh. Y él me llama y me dice, Lourdes, ¿qué sabes de Peralta? Y le dije, la última vez que hablé con... que estuve en contacto con él fueron a las 12. Le dije, ¿verdad? Hace menos 10. Me dijo que está en un procedimiento en Fernando de la Mora. Y me dijo, sí. Parece que se le disparó en un procedimiento y está mal. Fue lo único que me dijo. Nosotros estábamos hacia Limpio. Estaba por llegar a Limpio. De ahí nomás ya retrocedí. Pues estaba con mi mamá y las criaturas. Me fui, le bajé en su casa y le buscaba una prima para irme ya a Fernando. Y ahí me empieza a llamar a otro camarada, a decirme, señora, ¿dónde vos estás? ¿Verdad? Yo te iba a llevar. Le dije, no, ya me estoy yendo a Fernando, ¿verdad? ¿O dónde me voy? No, andate en el policlínico, para hacerle, se la va a trasladar. Y yo no sabía. Hasta que yo le pedí a su camarada, le dije, ¿con quién está mi esposo? Le dije. Y me dijo, él está con Paiva, con César Paiva, el que le llamó para este trabajo y el que estuvo en el procedimiento con él. Yo le llamé a Paiva.
Que llamativamente se mantuvo siempre alejado del operativo en sí. Estaba muchos metros más atrás.
Él lo único que se acercó fue para alzar las evidencias. Agarró el arma a mi esposo, limpió, se arrojó, no sé qué hizo, guardó y empezó a juntar algo en el piso. Después recién se preocupó en auxiliarle a mi esposo.
O sea, Paiva, el que le llama a tu esposo, sí, al subcomisario Peralta.
¿De quién es este trabajo? El que tenía la información.
El que tenía la información.
Sí.
En vez de preocuparse inmediatamente de tu marido, se preocupó en levantar evidencias.
Sí, en el video se ve claramente. Ustedes ven en el video que hay uno que viene atrás y que cuando Cabañas le levanta y le arrastra a mi esposo para cambiarle de lugar, para tirarle, viene ahí Paiva, se levanta, levanta el arma, limpia, recoge algo del piso y después recién lo sabemos que tiene, se nota, ¿verdad? No se ve claramente qué, pero se nota que está levantando algo, aparte del arma. Él sabrá decir qué es lo que junta. Yo no hablé más con él.
Su camarada.
Su camarada.
Su compañero.
Su compañero con quien se... Su amigo, como Cabañas. También creo que quería que era su amigo.
¿Cabañas era amigo de Peralta?
Sí, sí, sí. Ellos trabajaron mucho tiempo junto en investigación en Ciudad del Este. Estuvieron trabajando hasta hace poco, días antes, ellos estuvieron almorzando juntos. Se fueron, me dijo mi esposo, voy a irme con este comisario, es mi jefe, me decía, es mi socio. Ah, bueno, ¿verdad? No, nada raro, ¿verdad? Y yo le llamo a Paiva, me mandan el número de Paiva y le llamo y me presento. Soy la señora de Peralta, ¿dónde está mi esposo? Y ahí él me dice, estamos en Fernando, está en reanimación, es lo único que me dice. Corté el teléfono Y ahí puso mi prima la radio un poco más fuerte, pues estábamos siguiendo por la radio la noticia, y ahí dicen que se constata el descenso del subcomisario Aristides Peralta.
Ahí vos te enteraste.
Por la radio.
Esperá un poco. A vos, ninguna autoridad policial te informa, señora,
no.
Tu marido ha fallecido.
Por la radio me enteré.
Vos te enterás por la radio.
Y encima, segundos de cortar con Paiva. Segundos de cortar con Paiva. Corté el teléfono y mi prima puso fuerte la radio y ahí dice. Primera vez que agarré y recé, que dije, Dios mío, ojalá que este sea uno de los casos donde la prensa se equivoca y mintió. Traté de llegar tranquila en el hospital, ¿verdad? Sin hablar, pensando, teniendo esa mente positiva de que sí. Fue un error de la prensa, que se apuraron en decir. Llego y estaban todos los comisarios de alto rango ahí, ¿verdad? Me pareció lo raro. Repleto de policías de alto rango, todito bien con su camisa de fina. Estaba el subcomandante, cuando eso entonces, Cantero, el viceministro Pazmor, no sé cómo es que se llama el comisario, el que se encarga de la parte de sepelio. Yo llegué, por poco ya no me entregaban a mi esposo en el cajón.
Querían rápidamente que lleves el cajón.
Rápidamente, vos sabés que está. Llegué y solamente a unos que son unos amigos, solamente a ellos les saludé, ¿verdad? A los otros no hice caso. Ya pedí para pasar con los médicos me hicieron pasar. Y me explicaron que mi esposo llegó lastimosamente tarde, que no se pudo hacer mucho por él. Llegó con los signos de vida muy, muy débiles, pero alterado. Solo no enteré que él llegó alterado. Dice que tuvieron que atajarle para poder proceder con él.
Espera un poco. Quiero que me esperes. Tu marido llega con vida.
Sí.
Pero llega como... No es que llega débil. Llega incluso hasta... se muestra intranquilo ante los médicos.
Sí. Así mismo, o sea, me dijeron.
Estaba consciente.
Sí. Sino que él se estaba ahogando. Porque como dijo el proyectil, lo primero que hizo fue destrozarle los pulmones.
Se estaba ahogando.
Y de ahí los órganos siguientes, ¿verdad? Como me explicó Lemier cuando se hizo la autopsia. Me dijo, disculpa señora que te diga, pero... Tu esposo tenía una muerte segura, pero muy dolorosa. Él sufrió cuando murió, me dijo, porque se le fue rompiendo los órganos, empezando por el pulmón, que le ahogó, después por el estómago. Me explicó ahí, ¿verdad? Que cuando me dijo eso ya no le hice tanto caso, me quedé nublado. Sí, que era que le daba minutos de vida, ¿verdad? Y como me dijeron en el hospital, que él llegó muy alterado, pero le trajeron tarde. Lastimosamente llegó muy tarde, me dijeron, así mismo me dijeron. Y ahí yo le pedí si yo puedo pasar a verle, pero sola, sin todos estos comisarios detrás mío.
Eso, obvio.
Me permitieron pasar a verle sola, en cual ahí le tuve con él unos minutos. Después ya pasaron los comisarios, ya veo que estaban ahí en el pasillo, ahí por la ventanita nomás le vi. Ya entró el comisario que se encarga de la parte de ese peleo, donde me dijo, señora, vos no te preocupes nada, me decís dónde entregamos el cuerpo de su esposo y ahí se va a entregar. Ahí me dijeron que...
Que falta de tacto como mínimo.
Ahí me dijeron que su esposo no necesita autopsia porque tiene un orificio de entrada con salida, no tiene bala en él, entonces no va a necesitar la autopsia.
Esperando un poco. Se trataba de un hecho criminal. Los jefes policiales no querían autopsia.
No, fue lo que ellos me dijeron. Ahí con... Creo que con los doctores, no me acuerdo bien, pero ahí el director, sí, el jefe que se encarga de ese pelo, el que vino y entró adentro mío y se presentó para decirme que yo no me preocupe, la parte que yo le digo solamente, ¿dónde entrego el cuerpo? ¿Dónde usted quiere que se le vea a su esposo? ¿Dónde entregamos su cuerpo? Y ahí le entregamos.
Nada de autopsia.
Nada. Yo ahí le dije, nosotros somos Areguá y a él se le va a velar en Areguá. Fue lo que le dije, ¿verdad? Y ellos se encargaron de todo. Yo sí, esa parte no vi nada. Ellos se encargaron de todo, de ver, como te digo. Y ahí estuvimos, ponele que yo llegué a las 2 de la tarde, hasta las 5:30, que fue cuando se vinieron los de la morgue, lo de la funeraria a retirar el cuerpo de mi esposo. Ya tuvimos ahí una pequeña discusión con los jefes, porque a mí me llamó la atención, porque vino estaba la fiscal con su asistente, donde le preguntaron dónde prestaba servicio mi esposo, y ahí le dijeron que estaba en la unidad de inteligencia, y escuché. Y ahí yo le reclamé, estaba el viceministro, el subcomandante cuando eso entonces, creo que ya estaba el comisario en la segunda, no me acuerdo, había como cuatro policías por ahí.
O sea, los jefes policiales le mintieron a la fiscal.
Sí, 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 le dijeron que él prestaba servicio y ahí yo le dije que es mentira, que dejen de mentir. Mi esposo estuvo 2 semanas a disposición de la jefatura, de los cuales el único trabajo de ahí que hizo fue acompañarle al Club Olimpia cuando se fue, la última vez que se fue, a Pedro Juan Caballero. Uh-huh. Y el lunes 22 le nombraron como jefe del departamento de tránsito, que es mentira. Y ahí me llamó la atención de por qué mi esposo tenía que hacer siendo trabajo que no correspondía a la unidad. Sí, me dijeron, no, que él está a disposición, que debía cumplir órdenes, que él era un buen personal, que él sabía de esto, él dominaba la parte investigativa, y ahí le dije...
Pero ¿cómo si no hizo ninguna investigación? No,
lo mismo le dije, yo le dije, ¿cómo va a ser la parte investigativa? ¿En qué momento estuvo haciendo de la casa? Estuvo investigando, le dije.
Sí, estuvo 2 semanas sin cargo, sin funciones.
Estaba solamente después de la captura. Se iba, cumplía órdenes cuando le llamaban Peralta, venir a presentarte para este servicio, pero eran servicios nada investigativos, acompañar la Olimpia o venir a ver la oficina, hacer guardia, pero nada, hacer nada investigativo. Por eso yo le dije, porque cuando él está en investigaciones, yo sé que ellos deben estar detrás de esto, investigando, viendo el grupo.
Desaparecen varios días.
¿Verdad? Sí, te deben estar por lo menos. Y él, nada, y le dije, no, no me mientan, le dije. Yo estoy segurísima, mi esposo no sabía nada de este, le dije. Es más, el miércoles todo un día nosotros estuvimos recorriendo, buscando autos, donde están las playas, autos que son muchísimas, que son testigos donde nosotros estuvimos, le dije. Hoy temprano nos levantamos a hacer nuestras cosas y ustedes a las 10:30 yo le bajo y a la 1:30 me devuelven así, le dije. Le dije, ¿por qué no le dieron chaleco antibala a mi esposo? Porque pregunté si tenían chaleco antibala. Y no me supieron decir. ¿O acaso no tiene? Le dije, no, la policía cuenta con chaleco antibala. Y ahí mi prima en tono de burla le dijo, sí, para adorno, le dijo. Pero yo le reclamé, ¿por qué no le dieron? Ya que le llamaron a mi esposo sin previo aviso, le mandaron a la boca del lobo, le mandaron.
Discúlpame que sea, pero como testimonio vale, porque testimonio es muy duro, porque tu testimonio lo que busca es justicia.
Sí, claro.
Y lo que busca es esclarecer y lo que busca es romper con una dinámica, en este caso de la Policía Nacional, que apunta a esconder la mayor cantidad de datos posibles, incluso al Ministerio Público, que vos me decís que le mintieron a la fiscal del caso.
Le mintieron.
Vos tenés el último audio de tu... Busca mientras yo sigo hablando de este caso. Bueno, estamos en compañía de Lourdes López de Peralta, discúlpame, porque ella insiste en que la tengo que llamar Lourdes Peralta o Lourdes Peralta. El domingo pasado se dio el primer mes de esa fatídica mañana siesta en donde pierde la vida en un operativo bastante particular el subcomisario Peralta. Este es el último audio que te envía. ¿A qué hora te envía tu esposo?
11:55.
11:55. Este es el audio. Poné por el micrófono. A ver. Ahí está. Espera, ¿me permitís? ¿Voy a manipular? No importa.
Hola, amor, ¿qué tal? Sí, ya sé. Después te voy a explicar mejor. Estamos ya en Fernando La Mora para un trabajo. Vamos a ver qué sale.
Ahí recién él se enteró de lo que era el trabajo. Él no tenía, yo le mandé ahí un mensaje donde que ya sí sabe qué es el trabajo. Como te digo, él se fue sin saber. Ahí su camarada, el director, le habrán contado qué es lo que ellos iban a hacer. Nunca me llegó a contar qué, porque ya no hablamos. Después yo le llamé, tengo acá el registro, a las 1:08. Uh-huh. Él ya no me atendió. No le volví a insistir, porque como él me dijo que iban a estar en el trabajo, haciendo el trabajo, ahí él me iba a decir, no quería molestar, ¿verdad? Solamente no me puede a estar ocupado. 2 minutos después de eso, me llama mi hermano a contarme que avisaron ahí en solamente un grupo de policía o algo, ¿verdad? Que él fue herido.
Y por radio te enteras que él muere.
Y después por radio me entero que él muere. Hasta faltando 5 minutos, creo, o 10 minutos de llegar al hospital. Yo llegué, en ningún momento, hasta hoy en día, no me dieron la cara a su camarada, Paiva, el que le llamó, el que sabía de este trabajo. Es más, mis parientes se fueron a las 11 de la noche en la jefatura después que salió todo eso. Y él no podía mirarle en la cara y no podía hablar. No podía explicar qué fue lo que pasó. No tenía cara para hablar. Y el comisario Miguel Ángel Cardoso continuaba diciendo que no, que el trabajo salió mal, que se equivocaron, que fue un procedimiento erróneo y que los asaltantes fueron los que le mataron a Peralta. Que va a salir ya un video más contundente, que a donde sale que los asaltantes fueron los que dispararon. Él era a las 11 de la noche y continuaba negándole a mis familiares en la cara que los asaltantes le mataron a mi esposo.
O sea, seguía diciéndole que los asaltantes...
Sí. Es más, la policía está en la fiscalía, hay pruebas, está... A la 1:30 tenían conocimiento de la realidad de las cosas.
A la 1:30 de la tarde.
De la tarde, se acercaron ellos, pidieron el circuito cerrado todo y se dieron cuenta. 1:30. Yo estaba a las 2 de la tarde y nadie nos acercó hasta las 5:30. A mí me continuaban con la misma mentira. Imagínate, ya 1:30, ¿por qué nadie nos acercó? Del supermercado Los Jardines, donde fue el robo, el asalto, hasta el hospital, queda 5 minutos, creo. En un ratito podían venir a decir, no, ¿sabes qué? Descubrimos la verdad, lo que pasó, hay que hacer autopsia.
No solamente te escondían a vos, le escondieron al Ministerio Público.
Le escondieron, sí, porque el que se quedó, al ser el informe, ahí en el lugar de los hechos, el que está imputado, Cabañas. Y Cabañas dijo ahí, le dijo que hay un personal herido por arma de fuego. Y en dónde estuvieron y ahí, a donde él le movió, le mostró. Y que los asaltantes le dispararon. Y como dice el informe de criminalística, toda la escena del crimen fue movida. Está sucia, las armas ya encontraron sobre el capó del auto. Las balas, no sé si eran de ahí o de dónde. Toda la escena del crimen fue sucia. El informe mismo de criminalística dice. Por eso yo no sé, algunos medios de prensa donde dijeron que criminalística en su informe dijo que mi esposo fue abatido por arma larga. Es mentira. No sé de dónde sacaron ese. Porque
no existe eso en el informe criminalístico.
Mentira. Mentira.
¿Algunos medios de comunicación mintieron?
Sí. Yo cuando salí de la empresa de la entrevista con el ministro, se acercaron ahí los medios de comunicación, no sé, en YouTube está la entrevista, a saber quiénes son las periodistas, donde dijeron que criminalística entregó un informe a donde mi esposo fue abatido por arma larga. Es mentira, mentira. Y en la entrevista donde se le hizo a Cabañas, que le hicieron estas dos periodistas rubias, ellos dicen, pero hay un informe de criminalística donde dice que la bala que le mató a Peralta proviene de un arma larga. No hay ese informe, no hay bala que le haya matado a mi esposo.
O sea, no existe.
No existe, no sé de dónde sacaron eso.
¿Cómo pudieron llegar a esa conclusión?
Es más, ellos dijeron, la viuda dice que no cree en el informe de criminalística. Cuando hicieron esa nota, todavía criminalística no le entregó un informe. No sé por qué manipularon esa información, qué querían hacer, creerle a la ciudadanía, otra cosa. Yo vi el informe criminalístico y en ningún momento dice eso.
¿Y vos tenés en tu poder el informe criminalístico?
Tiene la abogada.
¿Tiene la abogada?
Sí, sí. Nosotros, no, yo vi en todo momento y en ninguna parte dice eso. Es más, el ministerio se constituyó a la jefatura a las 8:35 de la noche recién, donde después salió el video. Público. El Ministerio Público, la Fiscalía. Cuando después salió el video, donde se fueron con los que hicieron el trabajo. Ahí recién ellos levantaron pruebas, porque en todo momento ellos también creían con la versión de que fueron los asaltantes, y los asaltantes estaban presos. ¿Dónde uno iba a pensar que su propio equipo le mató a mi esposo? Que su propio equipo iba a encubrir todas las pruebas. Jamás para pensar, ni yo jamás me iba a imaginar de eso.
¿Y hasta ahora siguen encubriendo?
Y hasta ahora, porque no hay nada. ¿Dónde están las balas que desaparecieron del cuerpo de mi esposo? ¿Dónde sabemos, como yo le dije, no cambiaron las pruebas? ¿Dónde sabemos si no cambiaron el arma? ¿No cambiaron el tubo cañón del arma de la GEO? ¿Dónde sabemos eso?
El papel de la GEO, ¿cuál fue? Porque se puede suponer, bueno, evidentemente no lo conocieron no conocían los agentes de la GEO, los tiradores de la GEO, que iban a ver otros policías de civil. Se puede suponer que por eso se sustenta la versión de del fuego amigo que acaba con la vida de tu esposo.
Se puede suponer, pero no puede ser tampoco. Ahí no sé qué, ahí peor va a terminar la Policía Nacional, porque tiene que haber una reunión previa entre el jefe, Miguel Ángel Cardoso, entre Cabaña, el jefe de servicio, Morel, el jefe de la GEO, Tiene que haber esa reunión previa entre ellos, a donde ellos se reunieron todo el grupo en la jefatura y a donde Miguel Ángel Cardoso dio las órdenes. No pueden alegar que no se conocen porque en la jefatura se reunieron todos y ahí recibieron las órdenes los jefes.
Lourdes, disculpe.